semana esta para estar aquí en Bichos de Radio, arrancando con todo una nueva noche, un nuevo programa de jueves, con mucha radio, la vuelta al mundo, la vuelta a la historia, la vuelta a la semana, la vuelta al dial. ¿O no, Ingrid?
Es así, hoy damos la vuelta al mundo, la vuelta al dial, todo eso que te gusta dar a vos y a mí, ¿no? Bueno, la vuelta al mundo sí.
La vuelta al mundo está buena.
Sí, la vuelta al mundo
en 80
sí.
radios.
No, pero la vuelta al mundo de verdad quiero dar, sí. En un avión, bajándome, ir a hoteles lindos, mirar los paisajes, recorrer los museos, también los museos de la radio, todos los museos, caminar, comprar, comer, todo eso.
Y está bien.
Pero no deseas eso solamente.
Hagámoslo.
Dando la vuelta al dial.
Ojo, ojo que algún día tal vez se pueda hacer esto de viajar en el tiempo y en el espacio a través de un aparato, como tantas películas lo han intentado, por ahí la realidad supera a la
ficción. Si le preguntaras a mis hermanos que son científicos, te dirían dentro de 10 años.
Se va a poder.
Siempre dentro de 10 años.
En 10 años se va a poder.
Sí. Bueno, ¿con qué arrancamos el programa de hoy?
Yo creo que es muy, muy buen momento, una gran noche para hacer espacio a algo que trabajamos y que difundimos aquí en Bichos de Radio desde siempre, que es el documental sonoro de la mano del CPR, ¿no? Que ustedes saben que el CPR es el Centro de Producciones Radiofónicas, organización que dirige mi querido, nuestro querido Fran Godínez, Francisco Godínez Galay, que estuvo hace poco en Zaragoza y en Madrid, allí en España, haciendo cosas de radio.
¿Ves? Mirá cómo la radio te hace viajar por el mundo.
Él ha viajado mucho, por supuesto, gracias a la radio, y trabaja el CPR también en el foro que tiene que ver con el documental sonoro, el Sonodoc, y ahí está todas las producciones de ellos en cpr.org.ar y en sonodoc.org. Van a encontrar un montón de material, en este caso un material muy interesante que tiene que ver con México.
Sí, vamos a pasar un poquito, ¿no? Una puntita para que se entusiasmen y después sigan escuchando el documental completo, que se llama Un viaje a la Roqueta, y es de Roberto Cisneros, efectivamente es de México, y nos lleva a través de los sonidos a la isla mexicana de la Roqueta en la bahía de Acapulco.
¿Ves?
Estado de Guerrero. Acá es una maravilla ese lugar, es una belleza total. Este documental obtuvo el tercer premio documental sonoro en la Bienal de Radio México en 2012. Vamos a escuchar entonces unos fragmentos de Un viaje a la Roqueta de Roberto Cisneros, gracias al Centro de Producciones Radiofónicas de Francisco, bueno, es de él, sino que lo dirige Francisco Godínez Galay.
Un viaje a la Roqueta.
Es un cuerpo de agua semicerrado, generalmente es de forma esférica, y pues tiene una boca, ¿no? Es como una bahía en chiquito. Una cala, una caleta, una rada, sería esto. Generalmente tienen la suficiente profundidad para que puedan entrar en embarcaciones. Mi nombre es Juan Manuel Barnar Ávila. Soy biólogo marino.
Desde lo alto de la terraza del hotel se ven las playas, que nos llaman con sus mil voces de rumores. Una de ellas, Caleta, playa de la mañana, está ansiosa por escuchar nuestra voz agradecida.
Caleta, playa coqueta, playa risueña de manso oleaje. En las arenitas tuyas pongo su nombre todas las tardes. Tus solitas rumorosas que al irse dejan un fino encaje. Le cantará mi costeña y le acompañan los madrigales.
La verdad, estas lanchas fondo cristal son un atractivo muy especial que casi no lo había en ninguna parte del país. No sé, en otras partes de otros países posiblemente podría haber habido, pero en nuestro país no lo había. Entonces, el que inventó hace 51 años esto, la verdad, pues hizo una maravilla, porque esto es hermoso. A través del cristal, ver los pececitos, ver la anguila, ver todos los peces, todos los animalitos que hay en el fondo del mar. Entonces es muy hermoso, ¿me entiendes? Por eso fue lo que me llamó la atención más, venirme también aquí a Caleta a trabajar en las lanchas fondo cristal. Constantino Ramírez Ramos. Bueno, yo soy presidente de una cooperativa Bicentenario Caleta y Caletilla, aquí en las lanchas fondo cristal.
Bienvenidos a bordo a su embarcación de lujo Edith. Digo de lujo, como verán y se darán cuenta que es la única embarcación que cuenta con aire acondicionado a los cuatro vientos, ¿verdad? Ya se empieza a sentir ¿Así está bien o se los apagamos?
¡Así está bien!
Ok, pues vamos a dar inicio con nuestro pequeño recorrido, esperando que sea de su agrado. Miren, todas esas manchas que vayan viendo pegadas a las rocas son los erizos, la conchuela plateada, la reproducción del ostión. Vean lo que está en el fondo del mar, amigos. Si alguien no mira nada, imagínense que abajo hay algo, ¿verdad? Para que su mente no se vaya en blanco. Si ven una sirena, me avisan para bajar por ella.
En América se dice que, pues, desde antes de que llegaran muchos de los primeros buceadores a muchos lugares de América, aquí ya se practicaba el ecoturismo, ¿no? Y uno de ellos fue el señor Morris Silverman, norteamericano, naturalista, zoólogo, botánico, que en los años 40, él trabajaba en un laboratorio en el Álamo y con un señor que le tocó desarrollar la bomba atómica en equipos diferentes. Él se llamaba Oppenheimer, quizá hayas escuchado hablar de él. A muchos de los que trabajaron en este proyecto secreto, que fue el que concluyó y culminó con la fabricación de la primera bomba atómica, muchos de ellos les pasaban algunas situaciones en su cuerpo y el ejército americano les dice, ¿sabes qué? Váyanse, ¿no? A un lugar de preferencia tropical. Este cuate, Morris Silverman, reúne su dinerito y se viene en una camioneta hasta México porque quería conocer un paraíso que se llamaba Acapulco. Llega, está unos meses aquí, pero le dicen que hay otro lugar más bonito, Zihuatanejo. Y esta persona traía la tecnología de punta en el buceo en aquel momento. Unas aletas, un visor y un snorkel. Era todo, ¿no? Y él, como biólogo y viendo toda esta maravilla natural, la biodiversidad que teníamos aquí, maravillado cuando le hablan de otro lugar todavía con las mismas características y que está todavía más virgen, que es Zihuatanejo, se va. Allá empieza a hacer lo mismo, empieza a recorrer toda la bahía, la isla de Iztapa, y se le ocurre una idea. Un día que estaba nadando, se quita el visor y con el agua al pecho, él deja el visor y flotando el visor como un barquito más o menos, se ve los pies. Dice, oye, aquí puedo ver, si tuviera un cristal grande, con la idea y con el genio que tenía este señor, se fue a hacer una lancha donde cabían 6 personas, le quitó los vidrios a su camioneta, hizo la primera lancha de fondo cristal. Las lanchas de fondo cristal se originan en Zihuatanejo, gracias a este señor, es un genio. Pero, pues, aunque hacía viajes él y llevaba gente a todo el pueblo, lo llevó hoy a todos los niños, pues era difícil, ¿no?, que sobreviviera en un lugar así, todavía no estaba desarrollado lo que ahora llamamos el turismo de naturaleza. Pasa por ahí una fragata mexicana, unos marinos, los marinos se suben, lo ven, le dicen, el capitán Carrillo, y le dice, oye, pues, si quieres vamos para Acapulco. Y dice, bueno, ya hay más posibilidades. Se viene, él sube todas sus cosas, su lanchita, y se viene a Acapulco. Y aquí lo inicia lo mismo en Caleta. Esto fue un éxito. En aquellos momentos estaba muy empezando, apenas estaba cuando llega Miguel Alemán a ser presidente de la República. Todas las personas importantes en la historia, se pueden ver fotos de este personaje con Johnny Weissmuller, con John Wayne, con familias importantes, los que vinieron aquí de aquella época, los americanos y extranjeros que venían aquí, y él era como que el embajador que les hablaba además en inglés, todo esto. Pero después vienen a hacer más lanchas de fondo de cristal, y para su buena fortuna es cuando se inicia la idea aquí en Acapulco de hundir la primera imagen religiosa en América.
Ok, amigos, vamos a ver bajar a nuestro buzo Caguamán. Caguamán es el rey de las caguamas, para que lo distingan bien, ¿eh? Aguanta 2 minutos y medio cuando viene bueno. Cuando viene crudo, aguanta lo doble. Cuando viene borracho, hay que bajar por él. Si alguna persona desea acompañar al buzo, ahora es cuando. Aquí el buzo les garantiza la bajada menos la subida. Si no saben nadar, amigos, no se preocupen, ¿eh? Se pueden arrojar al agua con él. A los 3 días salen solitos, pero un poquito más gordito de lo normal, ¿eh? Va a sacar una de las 7 clases de erizo, una de las 7 clases, la más peligrosa, para que la conozcan ustedes de cerca. Ok, ¿se va al agua? ¿Nadie se quiere ir con él?
¡No!
¿Seguros? No. No, después les vaya a dar ganas, ya no sé, ya va a salir él. El erizo, este es una clase de hueva amarilla, que es comestible, sabe a caviar, se prepara con salsita y limón. Ok, va a pasar hasta sus lugares a mostrarles el animalito que sacó, porque va a alimentar a los peces de colores para que lo conozcan de cerca. Se llama erizo de fondo y el otro se llama erizo de roca. Se sacó 2 clases.
¿Alguien lo quiere agarrar?
¡No!
Recuerden que por la parte de abajo no hace absolutamente nada. Las púas son más cortas.
Postrados ante tus plantas, cual hiciera el indio Juan Diego, venimos, oh Virgen Santa, alzar ante ti nuestro ruego. Traemos dentro del pecho bien henchido el corazón para darte a ti las gracias con esta humilde canción. Virgen Guadalupana, deja llorar de emoción, pues ya mi madre está sana gracias a tu bendición.
Ok, ahí la tenemos perfectamente, amigos. Es la réplica, la que vino a bendecir Juan Pablo II hace 11 años. ¿Sí la vieron bien, amigos?
Sí.
Ok. Yo creo que sí se merece un fuerte aplauso de despedida, amigos. Fuerte el aplauso para la Virgencita. Fuerte el aplauso, ya que en este día va a cumplir años para que nos lleve con bien a casa.
Cuando en los años 50, la sección femenina del Club de Hombres Rana, que era la señora Amelia Sodi Payares, buceando un día por allí, precisamente en la hierbabuena, sufre un mareo abajo del agua, se siente mal, sentía que se le acababa el aire, se desespera, sale y en ese momento pasa una embarcación que la ayuda. Fíjate qué suerte, sale y resulta que la embarcación se llamaba Guadalupe y en la proa venía la Virgen de Guadalupe pintada y dijo, no, a mí la que me salvó fue la Virgen de Guadalupe. Y como quiere que era una dama católica de mucho prestigio en México, se reúne con varios empresarios del club donde estaban y aparte de los hombres grandes, y les dice que ella quería hacer esto. Entonces se hacen una serie de trámites y permisos que es hasta ir a pedir permiso al Vaticano. Imagínate todo lo que movieron para hacer todo esto. Y después, oye, bueno, ¿qué es lo, quién lo va a hacer esto? La Virgen la diseña el arquitecto Héctor Mestre, y el escultor es todo un personaje que tiene varios estudios, no solamente en Estados Unidos, en Europa. Regresa a México y se le encarga el maestro Quesada, y los primeros bosquejos se hacen y lo hacen de tal manera para que quedara que abajo el agua, porque abajo el agua todo se ve un tercio más grande y dos tercios más cerca, ¿sí? Entonces dice, bueno, la Virgen la vamos a estilizar, no es, también es parte del permiso, le vamos a poner un angelito abajo, todo esto, el manto sagrado que tiene estrellas, también lo hacen, y la verdad queda hecha una verdadera obra de arte única. Y de ahí ya vienen varias historias. Ya que se lleva, se funde en la Ciudad de México, se lleva a la Basílica de Guadalupe. Por ahí nos contaba alguna vez Alfonso Arnold que ya cuando estaba allá llegaron unas gentes de Veracruz y se la querían llevar para hundirla allá en Veracruz. Estuvimos a punto de no tenerla aquí. Imagínate lo que ha mantenido a generaciones y generaciones de acapulqueños. Esta escultura que pesaba alrededor de 450 kilos en aquel entonces, medía un poquito más de 2 metros, y los miembros de la Armada de México construyen la base para colocarla aquí en el islote de la Hierbabuena. Había mucha controversia, ¿cómo van a hundir a la Virgen? Esto es un sacrilegio, que eso... Se hunde la Virgen, se pone. Ese día cayó un aguacerazo, hubo un viento tremendo, se nubló desde temprano. Ya te imaginarás los rumores que pues la hundieron, que eso no se debe hacer. Así.
Ay, qué bonito es volar a las 11. Hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna.
qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de mi amado, en los brazos de mi amado. Ay, qué bonito es volar, ay, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito.
Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 lo sé, andan pretensiones de chuparme usted. Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 lo sé, andan pretensiones.
Estás en Bichos de Radio, por Nacional.
Seguimos aquí en Bichos de Radio. ¿Viste que ibas a viajar? ¿Qué te dije?
¿Y ahora dónde me vas a llevar?
En el tiempo. Vos sabés que Tinelli tuvo un programa de radio, entre otras cosas, pero él hacía un programa de radio en su momento.
Sí, en Del Plata.
Sí, cuando tenía que ver con esa radio. Ajá. Allí en el año 2004 hizo su programa y tuvo de invitado al Puma Goiti, a Gabriel Goiti.
Sí. Bueno, sí, lo que vamos a escuchar es, no sé, ya me río de solo pensarlo.
Es que es algo que el Puma lo ha contado muchas veces, pero contado por radio es distinto.
Lo contó la anécdota de cuando trabajaba en una funeraria y tuvo que organizar el sepelio de un enano de circo.
Nada que agregar, todo para escuchar.
Tenemos el móvil, que era un Ford Falcon hecho camioneta. Entonces, vení, vení, nene, yo era el nene, vamos. Entonces, me arriba el gordo y yo adelante, y vamos a hacer, ir a buscar al occiso. Cerca del regimiento 3 de Infantería hay un terreno muy grande donde había un circo. Había un circo. Pasamos al puesto de entrada, hablamos, y uy, ¿dónde nos metemos,
gordo? De noche, ¿no?
De noche. No, noche, invierno. Y entramos a un circo, claro, no era el Sarrazani, no era el circo Evers tampoco, una suerte de lona. Y llego al circo y la primera imagen que tengo, que digo, yo siempre le digo a los amigos, de serían 2, 3, para mí eran como 500. Enanos llorando. ¡Pinturita! 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 ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Pinturita! Y yo, ¿qué es eso? Dije, Dios mío. ¿Viste? Yo, ¿qué es esta imagen espantosa? Y salgo, veo 3 enanos. ¡Ah! Pero para mí eran como, te juro. Y veo una elefanta que lloraba en la entrada del circo. Lloraba. O sea, el ojo le lloraba. Yo, ¿qué es esto? Dale, vení, apúrate. Y entramos al circo.
Encadenada, ¿no?
Encadenada, estaba encadenada Rosy. Entramos y efectivamente estaba la policía, qué sé yo, ahí. Estaba la elefanta y tenía como, yo pensé que era como una lona que tenía el elefante encima. Y tenía la camiseta argentina, con el número 10. Hablo de año 79, ¿no es cierto?
Sí.
Año 79. Yo, bueno, y entonces yo, una elefanta vestida con la camiseta 9 de Kempes. La 10 de Kempes. Estos enanos llorando. ¡Victorita! Llego y veo un arco en la pista del circo, si se quiere, y veo una mancha naranja, ¿viste? Una mancha, ¿viste? ¿Qué es esa mancha naranja? Me acerco a ir un enano muerto. Un enano disfrazado de arquero.
¿De quién?
Y claro.
¿De Filión?
Claro, pero, sí, un enano disfrazado de arquero, un enano muerto en el medio de la pista. Y yo, ¿qué pasó? No, dice este enano de mierda, porque estaban los payasos que se ve que no lo querían. Había dos payasos que no lo querían, no sé, porque Pinturito era el dueño, era el dueño del circo. Y los payasos tienen todo mal con Pinturito. Ay, este pelotudo, así escuchame, que trabaja mal este hombre. Lo trabajó mal el animal. Yo, ¿por qué lo trabajó mal el animal? Y lo trabajó mal el animal, me decía un pseudo firulete. Y lo trabajó mal el animal, me enojó el animal. porque viste, estaba preocupado porque no viene nadie. La verdad es que no viene nadie al circo. ¿Usted qué querés? Hacemos 6 funciones y no metemos ni nadie bien, hermano. Ni nosotros vemos el espectáculo. Y este, por pinturita, este, que era el dueño del circo, el enano, que dicen que era malísimo, un jodido, dice que estaba furioso, entonces quería hacer un número que sea atajar penales a Rosita. Hay que agarrar la elefanta y él atajaba el penal a Rosita. ¿Me explico? Entonces él se disfrazaba de Fillol. Iba la reacción era que él de Fillol y Rosita Kempe le pateaba los penales. ¿Qué pasaba? Estaban ensayando esto y la elefanta ni bola, ¿viste? Mandaba las pelotas. Entonces el enano no sabía cómo buscar la forma hasta que cerca en los mataderos consiguió cuero de vaca recién carneada y hizo una pelota muy grande que con el rocío se puso
una
trapie terrible. Entonces la obligada al animal lo pinchó para que le patee, le decía, pinchala, le decía al payaso, y el payaso lo pinchó al elefante, le pegó un puntinazo y le rompió el esternón. Lo destrozó a pinturita y muerte súbita, quedó ahí tirado el enano. Y tenía una relación con la elefanta de amor-odio, porque la elefanta no paraba de llorar, te juro, a la salida del circo.
Ay, Dios.
Bueno, el tema es que, viste... Y era una cosa, digo, yo estoy drogado, ¿qué pasa? No puedo creer. Entre el gordo foto, dale, apurate, lo agarramos pinturita, lo agarramos, lo metimos en la camilla, en esa fuente, viste, de metal, lo metimos pinturita ahí con el busito, y lo llevamos para el servicio.
El busito tenía el uno, romano,
y,
¿no?
Y el número uno romano de Fillol. Entonces lo llevamos... Lo llevamos para la oficina. Claro, el unito. No, no sé lo que eran los sacachispas, hermosos.
Bueno.
Y entonces, bueno, lo llevamos para la cochería, para hacer el servicio. Y claro, es difícil porque los enanos, viste, no era lo que se dice una funeraria delicada, no es que íbamos a hacer un cajón a medida. Entonces tomamos los cajones para Angelito, son los cajones de niño, pero ¿qué pasa? El cuerpo de niño no es un cuerpo de un enano. Si bien tiene el mismo tamaño, son más anchos. Entonces no entraba. Y yo vi como lo cagaban a trompada pinturita para meterlo en jonca. Y el gordo Fausto le daba, ¡pah! ¡Dale, vení! ¡Dale, Goitía, agarro de ahí! Y yo agarraba la piernita con rigor mortis. ¿Viste que la gente se muere en las películas y, uno, y después lo levantan 5 días? Y, no, el rigor mortis, lo negro tan duro como una como mármol. Entonces lo quebró todo. Y, y ahí entró. Lo maquilló. Le pusimos la florcita, la que sé yo, que el rosario, y quedó hermoso para la exhibición. Y yo tuve que hacer el servicio. Entonces, hacemos el servicio, Goiti. Bueno, me puse el smoking, evidentemente, bueno, y llevamos a la familia las exequias, y ese cajón abierto. Y claro, al servicio venía mucha gente con un tipo muy querido en el ambiente de cirquero. Pero claro, venía la familia y nosotros no teníamos, digamos, si se quiere, no me acuerdo cómo se llama el nombre de los elementos para apoyar el jonca. Entonces estaba un poquito alto. Entonces me venía la madre de pinturita, el papá. ¡Pinturita! Y me miraban diciendo, y los terminé alzando. Entonces yo alzaba a los enanos. Y hacía upa. Entonces yo alzaba y le daban el beso al pozo. Y bueno, y a una hora prudente cerramos el jonca y bueno, levantando todos con mano derecha, por favor, todos juntos. Y esa es la historia de pinturita y Rosita la elefanta. Que creo que después la compró Cutini, me parece, me dijeron. Y la cagó de un balazo.
Qué gracioso.
No es mortal.
Increíble.
Es una película.
Es una película.
Es una película.
Vuelvo para estrecharte y para llegarte al corazón. Siento que tú me quieres y que yo siempre vuelvo a vos.
Desde niño
supe que iba a vivir para reescribirte una canción. Que hoy vuelve emocionada a pisar la tabla donde nació.
A la vida
son más de 20 años, peldaño a peldaño. Pensar en aquello que el mundo de hoy cambió me hace daño. Pensando en aquello que ya no está.
Llego con la memoria un poco gastada. Agua bajo mi puente como torrente pasó.
Supe de algún recuerdo soltar barras. Y aunque ya no recuerde todas las caras de ayer.
No es lo mismo olvidar, no es lo mismo guardar.
Deprender, suprimir, eliminar, borrar, dejar. Recordar, extrañar, añorar, perdonar. Las puntas arrugadas de mi recuerdo. Vuelvo para estrecharte y para llegarte al corazón. Siento que tú me quieres y que yo siempre vuelvo a vos.
Bebé niño,
supe que iba a vivir para reescribirte una canción. Y hoy vuelve emocionada a pisar la tabla donde nació.
A la vida
son más de 20 años, peldaño a peldaño. Pensar en aquello que el mundo de hoy cambió me hace daño. Pensando en aquello que ya no está.
Adrián Jorol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio. Estás en Bichos de Radio por Nacional.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Como no quedarse, ¿no? Soñando, emocionándose, viajando. Hoy estamos viajando mucho. Bueno, hablando de viajar, vos sabés que en una época allí, en épocas de radios internacionales de onda corta, había dos emisoras muy interesantes de organismos. Había más, estaba la radio de la Cruz Roja, por supuesto, pero estaba la voz de la OEA, la radio de la OEA, y la radio de la ONU, de las Naciones Unidas, que uno sabe que fue fundada el 13 de febrero del 46, porque es la fecha donde hoy, a partir de hace unos años, se conmemora el Día de la Radio, el Día Internacional de la Radio, que es el día que se funda la radio de las Naciones Unidas, que se escuchó durante mucho tiempo, sigue existiendo, por supuesto, pero dentro del mapa de la Noblex y de la Autónoma, las radios de onda corta, las Siete Mares y demás, vos decías, bueno, yo escucho tal país, ahora escucho Holanda, ahora escucho Estados Unidos, y de repente escuchás la radio de las Naciones Unidas, o sea que era una radio de todos los países. Y era muy interesante porque siempre tenían una programación, un contenido y una línea editorial muy, muy interesante y distintas a la hora de tocar las problemáticas de la humanidad.
Sí, digamos que llegó esa radio en el 46, como dijiste, después del final de la Segunda Guerra Mundial, y tuvo que ver con esto, con difundir los mensajes de la ONU, justamente creada a partir de las finales de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos algo para escuchar sobre eso. Tenemos una voz, tenemos la voz de la argentina Laura Kwiatkowski, que dirigió durante muchos años la Unidad Latinoamericana de Radio ONU, y cuenta ahora en unas palabritas cuál era la función de Radio ONU.
Siempre hay una argentina en estos lugares.
Siempre, siempre.
América Latina en marcha. Producido en Nueva York por la División de Radio de las Naciones Unidas.
Soy Laura Kwiatkowski, la jefa de radio de Naciones Unidas en español. Nuestra radio fue creada poco después de que se establecieran las Naciones Unidas, porque los fundadores sabían la importancia que tiene este medio y la penetración que tiene y el alcance que llega a todos los hogares, y lo sigue haciendo. Nuestra tecnología ha cambiado en todos estos años y hemos pasado de las cintas de audio a través de los cassettes a, en este momento, hacer todo de manera digital, lo cual nos permite distribuir de una manera mucho más económica y que tenga mucho más alcance, porque en este momento las radios comunitarias, que antes no tenían acceso, están bajando nuestro material y lo están utilizando. También tenemos unas 300 estaciones que transmiten a su vez a otras estaciones, porque funcionan como red, y tenemos una página de internet donde las personas pueden dejar sus opiniones y de hecho lo hacen. Finalmente, en este momento tenemos unas 80.000 visitas a nuestra página de internet por mes y vamos a seguir trabajando para aumentar este número y para seguir difundiendo el mensaje de la ONU.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Laura Quiñones y Antonio Lafuente. La violencia y la discriminación endémicas en Ecuador son importantes problemas de salud pública, aseguró el relator especial sobre el derecho a la salud al final de su visita al país.
Dainius Puras aseguró que la violencia contra las mujeres y las niñas es endémica en Ecuador y que sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública. Toda violencia debe abordarse con determinación y coraje. Lamento profundamente que durante mi misión la Asamblea Nacional haya votado por no despenalizar el aborto en casos de violación. Esta decisión va en contra de los derechos humanos y los principios modernos de salud pública y solo expondrá a las niñas y mujeres más empobrecidas a embarazos precoces.
Y seguimos viajando, seguimos en la radio de las Naciones Unidas. Vos sabés que entre los contenidos de la radio de las Naciones Unidas está Mujeres en el Mundo y Puntos Cardinales. Mujeres en el Mundo trata testimonios de la realidad de las mujeres y cuestiones de género. Puntos Cardinales es un magazine donde se tratan aspectos globales que tienen que ver con la actualidad que generan los países que constituyen las Naciones Unidas. Es muy interesante, también hay otros segmentos y por supuesto noticias diarias entre la parrilla de programación de la radio de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en estos últimos días, últimas semanas, se conoció, tuvo los ojos de todo el mundo porque fue la Asamblea General de Naciones Unidas, donde siempre hay, es un foro mundial de gran debate, y previamente también porque se trataron temas que tienen que ver con el calentamiento global, la sustentabilidad ecológica, y ahí también hubo argentinas y argentinos, ¿no?
Sí, pero bueno, además de Greta Thunberg, cuyo discurso obviamente cruzó los océanos, hubo argentinos ahí, estuvo el argentino Bruno Rodríguez, un jujeño, defendiendo también algo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, nada más y nada menos. De hecho, se movilizaron en todo el mundo y se movilizaron el último viernes de septiembre.
Me acuerdo, sí.
Aquí en Buenos Aires y en otras ciudades del país y del mundo, pidiendo por el fin del, digamos, el fin de la contaminación y que los gobiernos se hagan cargo del calentamiento global, cosa que muchos niegan.
La radio de las Naciones Unidas, Clima y Jóvenes.
Sí, hicieron un programa recientemente justamente sobre el compromiso de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático y nosotros tenemos acá unos fragmentos para escuchar.
Mi nombre es Juana Villa García, tengo 15 años.
Mi nombre es Manuela Cerveto, tengo 20 años.
Mi nombre es Pablo Jara, tengo 25 años.
Mi nombre es Francisca, tengo 14 años.
Mi nombre es Joaquín Fernández González, tengo 19 años.
Es Martín Etlin, tengo 16 años.
Lo que más me preocupa sobre el cambio climático es cómo puede ser que en un futuro dejemos de tener todo lo que tenemos hoy en día y toda la naturaleza esté destruida.
Catástrofes que vienen consigo, no solamente el tema de sequías, huracanes, sino también el tema de la escasez de comida que va a haber.
Que se agoten los recursos naturales como el agua.
Me preocupa la poca atención que se le está dando al cambio climático.
El futuro incierto que nos espera.
Ni Juana, ni Joaquín, ni Pablo, ni Manuela, ni Martín están solos. Hoy en día la mayoría de los jóvenes tienen el cambio climático en sus pensamientos a diario y es comprensible. Se trata de una amenaza directa a su futuro.
En 10 años voy a estar en mi plenitud de vida y quiero vivirla al máximo y no quiero tener miedo sobre el mañana y sobre si voy a poder vivir o no.
Martín dice que todos deberíamos estar preocupados cuando los expertos afirman que de seguir a este ritmo, en menos de 11 años, entraremos a un punto de no retorno.
Es importante para mí, no solo por mi ser, sino por los que vendrán. Nuestros hijos, nuestros futuros nietos, no se merecen afrontar un problema que no causaron, y menos aún el resto de las especies.
Usar menos autos particulares y más transporte público, ahorrar agua, sembrar árboles, reciclar, unirse a organizaciones que promueven una vida sostenible y fomentar la educación son acciones que estos jóvenes de Argentina, Uruguay y Paraguay ahora mismo están haciendo para luchar contra el cambio climático.
¡Acción climática ya! ¡Acción climática ya!
Sus voces resuenan a lo largo de América Latina y el mundo, donde inspirados por activistas como Greta Thunberg, ahora salen a las calles a pedirle a los adultos que también entiendan que lo que está en juego es la propia supervivencia humana.
Jóvenes de todo el mundo, vamos a discutir las preocupaciones, las ideas y potenciales soluciones a la crisis climática desde nuestra perspectiva.
Jorge Martínez de México es uno de los jóvenes que participan en la Cumbre de la Juventud sobre el Cambio Climático en las Naciones Unidas. Se trata de la primera vez que los jóvenes tienen su propia cumbre temática en la sede de la ONU dentro del segmento de alto nivel de la Asamblea General, la cita de jefes de Estado y de Gobierno más concurrida del año. El evento ocurre un día después de una huelga mundial por el clima y antes de la cumbre de acción climática del secretario general, en la que también tienen una sección para compartir ideas y soluciones ante los líderes mundiales. Antonio Guterres asegura que les ha dado la oportunidad a los jóvenes de tener su espacio porque siempre han estado a la vanguardia en la presión a los gobiernos, las empresas, las ciudades y todos los demás actores para detener el cambio climático. La juventud ha demostrado un enorme liderazgo en esto y es perfectamente comprensible. El cambio climático ya es un problema dramático hoy, pero está claro que será aún más dramático en los próximos años. Una cumbre juvenil es un instrumento muy importante para presionar a aquellos que tienen que tomar las decisiones que sean necesarias. Pero los jóvenes no llegan a la cumbre con discursos, sino con planes y acciones concretas, porque tiempo es lo que no les sobra. Más de 3.500 jóvenes ya se han unido a un compromiso al que han bautizado como el Youth Climate Compact, o Pacto Juvenil por el Clima, una declaración que fue asumida recientemente en la Conferencia de la Sociedad Civil de las Naciones Unidas y que contiene 25 promesas específicas, entre las que se encuentran aumentar la conciencia en sus comunidades, innovar soluciones, avanzar en la educación y usar su poder adquisitivo para alentar a las empresas a asumir modelos sostenibles. Escuchamos a Juan Pablo Celis García, comunicador y representante de la juventud para la Asociación de Nueva York en las Naciones Unidas y quien participó en la redacción de este pacto.
Había muchísimos más compromisos, pero quisimos reducirlo a 25. Lo que principalmente trata son cómo los jóvenes desde su comunidad y desde su diario vivir se pueden comprometer a combatir el cambio climático. Entonces son compromisos que son realistas y que pues pretendemos que en un corto plazo se puedan realizar. Lo más importante yo creo que es cómo este documento se vuelve una base para muchos jóvenes en sus organizaciones y en su diario vivir.
Celis afirma que el pacto pretende ir más allá de los jóvenes, pero también llegar a organizaciones del sector privado para que se comprometan con algunas de estas medidas. El documento será presentado en el marco de la Cumbre de la Juventud sobre el Clima y estará abierto para todos.
Los otros partícipes de esta cumbre se pueden involucrar en el pacto. Este pacto se puede extender mucho más allá y llegar a otras regiones donde la gente tal vez no lo conoce. Con este pacto queremos que se sientan identificados, que encuentren formas básicas en las que ellos se pueden comprometer en su diario vivir.
A la campaña también se han unido personalidades que se han comprometido a convertirse en mensajeros de este compromiso. Una de ellas es la joven modelo e influencer colombiana Toya Montoya.
Estamos en una crisis medioambiental, pero si todos nos unimos y que todos empezamos a trabajar personalmente por ese cambio y a tomar acción, sin esperar que los gobiernos lo hagan, sin esperar que las grandes industrias lo hagan, siento que va a haber un cambio, que si el cambio es colectivo y entendemos que todos somos uno, vamos a lograr un cambio.
Montoya creció en Santa Marta, en la costa atlántica al norte de Colombia y muy cerca de la Sierra Nevada, un lugar sagrado para las comunidades indígenas.
Las tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta dicen que es el corazón del mundo, es un lugar lleno de riquezas naturales y estoy muy conectada con la naturaleza desde muy pequeña y desde siempre he luchado como por conservar, ¿no?, nuestro planeta, por tener una relación de balance, una relación de respeto con la naturaleza. Y siento, por ejemplo, que si no existe un balance en nuestro planeta, el resto de los objetivos de desarrollo sostenible no se van a poder cumplir. Entonces siento que el foco debería ser ahorita el cambio climático y entre todos lograr cambiar los modelos de desarrollo, que sean modelos de desarrollo sostenible, pedirle a los gobiernos que tengan precisamente políticas medioambientales correctas.
Montoya afirma que el mundo tiene mucho que aprender del conocimiento ancestral de las culturas indígenas.
Siento que ellos tienen como todo el conocimiento y esa relación realmente estrecha con los árboles, con los ríos, con los mares, con los animales. Siento que tenemos que aprender muchísimo de ellos y regresar un poco hacia lo básico, volver a entender que no necesitamos tanto y que tenemos que vivir de manera balanceada.
La activista lleva más de 10 años trabajando con las tribus y cuenta cómo hace un año, cuando se estaba incendiando la Sierra Nevada, pudo ver el compromiso de los jóvenes y de las comunidades en general cuando se les informa. Actualmente se encuentra dirigiendo otra campaña para proteger el Amazonas.
Yo siento que las redes sociales y que nosotros como influenciadores tenemos que utilizar realmente las redes sociales para tratar de generar un cambio positivo, para comunicar que sí se puede, que si nos unimos van a existir los cambios, van a pasar, y creo que esta es como la prueba real de que eso sucede. Creamos la campaña en 2 días y en una semana ya ven 25.000 personas dentro de la cuenta actuando, donando, interesándose, sembrando árboles. O sea, siento que todos, si todos realmente nos ponemos la meta de hacer algo, vamos a generar un cambio.
Para Juan Pablo Celis García es importante que los activistas jóvenes en países en desarrollo, como Toya Montoya, se involucren cada vez más en iniciativas como el Pacto.
Estamos buscando otras Gretas de otros países. O sea, todavía seguimos buscando la Greta colombiana, la Greta de tu región, de tu comunidad, porque es importante resaltar no solo personas que vienen de países desarrollados, sino también del Global South, que son las personas que se están afectando más por este cambio climático.
Celis asegura que a pesar de que los jóvenes tienen una capacidad innovadora para resolver problemas, aún son discriminados en muchos ámbitos y tildados de no tener experiencia, pero que esto no los detiene.
Si los jóvenes no están involucrados en la mesa de decisiones, los jóvenes crean su propia mesa. Y eso ha pasado con muchas cosas dentro de Naciones Unidas, como cuando se creó el Youth 2030 Strategy, la Estrategia 2030 de Juventudes. Todo eso es el resultado del activismo y del trabajo que han tenido los jóvenes dentro de Naciones Unidas de crear un empoderamiento y que hayan podido tener una oficina dedicada para ellos, y que ahorita en todos los ámbitos, en todas las reuniones, exista la inclusión de los jóvenes. Es por ese activismo que ha crecido dentro de los jóvenes, que no existía antes. Esto es un proceso muy nuevo.
El comunicador añade que esto es un proceso que continúa, pero que ahora se encuentra centrado principalmente en el cambio climático, ya que su generación será evidentemente la más afectada por sus consecuencias.
Eso, conjunto con el tema de desempleo, conjunto con el tema de participación política, se convirtieron en los pilares, en los temas principales para nosotros continuar la lucha. Entonces, el cambio climático, obviamente por el tema generacional, yo creo que es el punto más importante y la razón más importante por la que nosotros estamos trabajando.
Por su parte, Toya Montoya considera que aunque los jóvenes abanderen el tema por ser los más afectados, el problema es de todos.
Yo no siento que sea un tema generacional, siento que todos los que vivimos y habitamos el planeta tenemos que interesarnos por el cambio climático porque nos afecta a todos por igual. Lo que está ocurriendo en el Amazonas nos afecta exactamente a todos por igual. Todos debemos involucrarnos y tomar acción.
Para ella, la clave está en volver a lo básico, informarse y llegar a nuestras comunidades.
Desde muy pequeña tuve como esa fascinación y esa necesidad de conocer y de entender realmente por qué vivimos en un mundo donde necesitamos más y más y más y más y más, en vez de necesitar menos y menos y menos y menos. Yo siento que ahorita necesitamos es desaprender todo lo que hemos aprendido y empezar a vivir y a, no sé, apreciar las cosas básicas. No necesitamos nada. Yo creo que por eso yo digo que el real cambio viene desde uno. Viene de cada persona.
Tras la cumbre, el Pacto Juvenil será también presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP25 en Santiago de Chile, donde el secretario general presentará un informe que reunirá esta y otras iniciativas en la lucha urgente contra el cambio climático.
La idea es empezar a actuar, a marchar, a hablar, a exigir.
Aquellos que quieran unirse en cualquier parte del mundo al Pacto Juvenil por el Clima pueden acceder a la página de la ONU y Sociedad Civil. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Start right now. Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
Amo la radio, amo la radio. Y Bichos está llegando ya al final, Ingrid. Vos querías viajar, viajamos.
Sí, pero yo quería viajar de verdad. Ufa.
Bueno, gracias a Eric Domer en la producción, Leo Zangari en la puesta en el aire. Gracias a nuestro equipo técnico en el control central aquí en Maipú 555. Y por supuesto a todos los operadores y quienes están en las plantas transmisoras de Nacional aquí en Pacheco y en todo el país.
Y a mí que soy la millennial de este dúo, sí, me toca agradecer a las compañeras y los compañeros que trabajan en redes sociales de la radio y en la web. Así que a todos ellos y ellas, nuestro cordial agradecimiento.
Cordial, como decimos entre radio aficionados, Corea 73. El otro día escuché una radio aficionada que está haciendo el curso de radio aficionada. Genial. ¿Sí? En práctica operativa. Sí, Dalila, genial. No sabes qué bien que se escuchó.
En alguno de mis ratos de ocio me voy a meter.
Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Veramente.